1996, lugar de la entrevista, Biblioteca Central, proyecto de investigación 40 años de historia de la UABC, realización Marisela González. Nos comentaba que se habían ido por el lado americano para Tijuana.
Para Tijuana, sí. Y para esto, una persona que luchó mucho por el sindicato del CTA fue Cecilia Soto Blanco. Y tuvo otros perfiles también en donde promovía la modificación de la enseñanza de preparatoria. Proposiciones, no. Desde luego es digno de mirarse que ella para poder modificar la enseñanza preparatoria. Ha caído en desuso lo que ella promueve, pero también los años han pasado. Y también ella ha figurado allá en México como una lideresa de asesorando a trabajadores. Tenemos que ser justos aún con nuestros opositores, son de grandeza humana. Felizmente la universidad ha generado esos valores y desde luego que no estemos de acuerdo con ellos, debemos decir que son gentes de valía. Y pues fuimos en esa ocasión a Ensenada y los maestros, le comento que decían, no podemos entrar a Ciencias Marinas, no podemos entrar a la escuela preparatoria, están apoderados, están adueñados de ellos, nos amenazan, nos dicen de cosas, nos insultan, nos hacen, en fin, no podemos. Entonces íbamos otra vez y resultaba lo mismo, y otra vez, esto en el término, digamos, de tres meses, y entonces los años escolares estaban siendo nulos, ¿verdad? Pues no se impartía cátedra, querían que se rentara a otro lugar, bueno, rentamos o nos vamos a otro lugar y van y lo toman, y lo tomaban con garrotes, no lo tomaban así, con que si gustan salirse y eso, no, era un porrismo totalmente marcado entre ellos.
Y ¿entre quiénes, perdón?
Entre las gentes del STA en sus escuelas que ellos llegaban a tomar, marcaban un porrismo exagerado, bien exacerbado, pero eran muy listos. Cuando venía un político a nivel federal, se venía con ellos uno de los líderes del asunto, o los de aquí los recibían. Entonces, pues todos los funcionarios públicos, municipales y estatales, decían, pues como dicen en el acuerdo político, el power está ahí con ellos, ¿verdad? En fin, les tenían miedo. Dándonos el caso de que tenían la escuela de Ciencias Marinas y la escuela preparatoria de allá, las tenían tomadas y se quejaban los nuestros de no poder entrar, entonces le dije a mi chofer, vámonos por el lado americano. Yo creo que andaba un poco cansado él, se fue y quedamos de vernos en una hora determinada y no vino, entonces yo agarré la camioneta, una camioneta viejona que tenía, y me pasé por Calexico y me fui a Tijuana, pero mi propósito que yo tenía no era ir a Tijuana, nomás que no se lo había comentado a él, sino a Ensenada, a verificar que efectivamente no podían entrar a dar clase. Entonces agarré la supercarretera, llegué a Ensenada de madrugada, así que me pasé en la noche manejando, y llegué a Ensenada de madrugada. Entonces vi cómo llegaron los muchachos, entraron a la escuela, los estudiantes, los que hacían causa común con el STA. Entonces entraron, yo nada, mi camioneta allá afuera, y me metí a la escuela y la recorrí. Me identificaron los muchachos, se dieron cuenta que yo era, y sabían que era del espeso, porque pues para insultos y demás, pues me llovieron hasta por donde no, ¿verdad? Era mi figura, era muy conocida. sido una situación de generosidad por parte de ellos, porque en realidad ellos estaban entrando en el territorio de ellos. Bien pudieron ellos haberme dicho, bueno, ¿y qué vienes a hacer? A provocarnos, a hacerte víctima, tú, en fin, a insultarme. Ninguno de ellos me insultó, entre ellos. Y entré a un salón de clase donde habían sesionado ellos y tenían allí la estrategia a seguir para venir a Mexicali. Habían venido los maestros, habían venido a Mexicali a ver al gobernador y tenían toda una estrategia de ataque a nuestras escuelas. Allí estaba programada la salida, habían salido en la madrugada. Yo llegué minutos después o media hora o algo así después de que ellos habían salido y entré a la escuela, la visité toda, pero ellos no estaban allí. Pero entré. Entonces los muchachos me dieron, no hablaron conmigo, no me dijeron bienvenido ni malvenido, qué bueno, qué malo que vinieron, pero sí respetaron que yo entré. Salí todo cansado porque había ido manejando y me fui a la escuela preparatoria. Y en la escuela preparatoria salió, resultó lo mismo, porque los maestros se habían venido todos a visitar. Entré y los muchachos me dejaron entrar, ¿no? O sea, me permitieron entrar. Yo les pidiera permiso, guardaron una actitud noble, entré, recorrí todos los salones y saludé a quienes se prestaban para saludarlos, cuando venían de mí. Y como andaba tan cansado, fui y me registré en un hotel y descansé. Pasado un poco de horas, unas cuantas horas, fui al lugar de la reunión. Que fuiste a Ciencias Marinas y a la escuela preparatoria, supimos que entraste. ¿Cómo fue eso que entraste? Si nosotros no hemos podido entrar y tú sí has entrado, pues no han entrado porque no han querido. Los muchachos tienen simpatía por ustedes, tienen que entrar. Yo entré y a mí no me pasó nada, miren, aquí estoy. Entonces dijeron ellos, pues sí, tenemos que regresar, y regresaron a dar clase. Mientras ellos vinieron, cuando regresaron se encontraron un panorama diferente. Los estudiantes, que los apoyaban fuertemente a ellos, guardaron una posición neutral. Y eso fue una muestra de que los muchachos estaban del lado de la justicia. Uh-huh.
Okay. ¿Alguna otra vivencia de estos 3 meses, arquitecto, que recuerde que haya sido así como muy, muy intensa? Del edificio de ingeniería, esta parte que dice, ese es el momento de la huelga del 81.
Sí, muy significativa. Ellos se habían apoderado de la universidad, de la rectoría, de muchas escuelas. Y cuando venía un funcionario federal, le comento que ellos lo recibían, digamos, o el secretario de Hacienda o qué sé yo, iban y lo... O sea, tenían un movimiento bien estructurado porque tenían sus los diputados de filiación o de simpatía de asunto allá en México, pues los defendían en la primera oportunidad de hacer comentarios a la prensa, a la televisión, ¿verdad? Entonces, cuando venía un funcionario federal, iban y lo recibían, y el funcionario federal los consideraba con respeto porque sabían que en sus comparecencias allá ante las legislaturas nacionales, en la Cámara de Diputados, digamos, les iban a hacer cuestionamientos muy fuertes, pero si él se identificaba con ellos, entonces iban a tener menos oposición. O sea, fueron muy listos en eso. Entonces, cuando llegaban, los paseaban por las escuelas que ellos controlaban y les decían, miren, aquí tenemos nuestra escuela que es nuestra y está parada, y sus banderas y la gente está adentro. Y ellos pasaban acompañando a los funcionarios federales y patrullas que cuidaban al funcionario federal, y entonces creaban un impacto en los estudiantes y en los maestros que seguían los pasos de ellos y los apoyaban. decía, miren, pues esta gente es tan importante que traen a determinado funcionario público, digamos, o queda apabullada, por ejemplo, y traen también protección policiaca, y vienen nuestros líderes, ahí vienen con ellos, entonces nosotros estamos sobre asegurados de que nuestra causa triunfará. Y en cambio nosotros, pues no solo eso, que no, sino además, ni nos recibía el gobernador las veces que sí recibía a nosotros. Cuando fue la última vez que vi yo a Roberto de la Madrid, le pedí que corriera unos maestros que se dedicaban nomás a quitar, y que esto sucedía en la Escuela de Ciencias Marinas, y que eran de otra nacionalidad. Le decía, ¿por qué los tienen aquí si no imparten clase? ¿Por qué no los corren? Entonces, eso lo oía el rector, tuve en caso, tenía que correrlo, pero también, pues, también tenía que seguir el esquema político que le habían trazado. Entonces, todas esas situaciones hacían un conflicto, por eso de ahí también se desprendió por qué tenía que correr. Eso fue una vivencia muy grande, y desde luego se fueron replegando cada vez más, hasta llegar a refugiarse aquí en el edificio 3.
¿Por qué se fueron replegando?
Porque fueron objetos de rechazo de los maestros y de los alumnos, y ya no podían tener otras escuelas controladas, entonces se quedaron en la rectoría y aquí.
¿Pero y qué estaban haciendo en la parte de arriba del edificio de ingeniería?
Allá tenían su especie de cuartel general, donde se ponían, en fin, donde ellos se ponían de acuerdo, que eran las estrategias.
¿Pero hasta allá, hasta arriba se reunían?
Ahí se reunieron porque ya fue lo último que les quedó del reducto, en la parte alta del edificio.
¿Pero por qué fue lo último que les quedó del reducto?
Porque los alumnos y los maestros, que eran incondicionales de ellos, se dieron cuenta de que no tenían la razón. Entonces se les salieron a ellos, engrosaron nuestras filas, fueron perdiendo fuerza en las escuelas, se fueron replegando donde más simpatías tenían, y desde luego aquí tenían como baluarte de la escuela de pedagogía en aquel entonces, y se fueron replegando aquí, no dejaban el edificio de rectoría, finalmente tuvieron que dejarlo porque se les fueron saliendo las gentes que los apoyaban, entonces se vinieron a la unidad universitaria y tenían, pues, que digamos, ingeniería, pedagogía, entonces los fueron abandonando los maestros, y el núcleo más radical se quedó en el edificio 3, y tenían teléfono, hacían llamadas a todo el mundo, indicaciones, sabían de Tijuana y cómo estaban yendo y todo. Entonces nosotros vinimos y les cortamos la línea telefónica para que no tuvieran no pidieran auxilio a otras escuelas, y desde abajo les dijimos, salgan, no les vamos a hacer nada, no queremos perjudicarlos, no queremos dañarlos, en fin, en esto se había dado de todo, había insultos y demás, y pero en esta ocasión yo tuve en mis manos el micrófono y eso les dije, bajen, siempre nos hemos entendido, sabemos que somos de la universidad, yo les doy mi palabra, es más, me quedo entre ustedes, pero vamos poniéndonos de acuerdo para dejar las cosas en paz, que la universidad funcione, que ya no demos la nota mala en cuanto a nuestro comportamiento, que no se vayan a cometer injusticias con ustedes, en fin. Y entonces ellos repelían nuestra presencia, aventándonos piedras, aventándonos lo que es botellas, en fin, ¿verdad? Entonces, pero cuando salieron y dejaron allá arriba, dejaron armamento, armas, dejaron metralleta recortada, dejaron, y sobre todo más de uno que estaba drogado, muy drogado, o sea, estaba fuera de sí.
¿Nos podría describir un poquito más? Porque bueno, dentro de las cosas que hemos recuperado, por ejemplo, pues las cosas que salieron en la prensa, algunas otras cosas que se han escrito por ahí, sí me gustaría mucho que nos describiera un poco más el contexto de cómo ocurrieron los hechos. Ese día, tengo entendido por lo que he leído en la prensa, ese día había estado el STA y el STS con las instalaciones de la universidad tomadas.
Sí.
Pero ese día ocurre un hecho de en donde se desencadenan todos estos sucesos, pero ¿cómo fue que ocurrió, arquitecto?
Miren, nos fuimos concientizando de que con los buenos oficios, a los que no hace caso el rector, con recomendaciones que les oí el rector, que gestiones de mejoras de sueldo y de todo, el gobernador recibía a ellos, pero nosotros no nos recibía. ¿Sabe cuándo fue cuando nos recibió ya y que me recibió por última vez? Pero después de meses de no recibirlo, fue cuando nos recibió el presidente y llegando les dije a los reporteros, miren, el presidente nos recibe y el gobernador no nos quiere recibir. Entonces entre ellos se comentó, llegó a oídas de él y nos mandó llamar a Tijuana porque iba a salir también él. Iba a salir a, ya sabe que él viajaba a Hong Kong por encomiendas del presidente, ¿no? Entonces nos recibió allá. Pero bueno, debo también ser justo con Roberto de la Madrid. En lo personal me trató bien, me oyó todas mis inquietudes. Pero su grupo de respaldo, donde estaba Almaraz y otra gente, no me querían, me veían con desconfianza por el liderazgo que sin querer se había generado en torno mío. Entonces, yo les dije a los maestros, miren, o nos aventamos a la este volamos, o de plano, pues vamos a dejar que se queden con las escuelas que tienen y pues el rector, ya una vez que había sido convencido, entre comillas, de la validez de nuestro sindicato, les propuso, les llegó a proponer, Rubén Castro, que se quedaran con las escuelas en donde tenían simpatía de mayoría, que estaba bien que se quedaran allí, pero que dejaran a las demás para que trabajaran, para que funcionaran. Pues nosotros no vimos con mal agrado eso, porque que se queden en una militancia sindical, ok, de acuerdo, está bien, pero que se queden a entorpecer las labores de una escuela en su educación, ahí sí no estábamos de acuerdo, porque era tirar el dinero de la educación y los muchachos, ¿qué profesionistas iban a salir? ¿Con qué preparación iban a salir? Y eso era una preocupación central que nos había ocupado, de lo cual se iba a resolver en caso de maestros en cuanto a su admisión permanente y remoción o promoción o separación de acuerdo con el estatuto jurídico. Y entonces dijimos, o nos metemos también nosotros así en bola y lo sacamos, o de plano pues dejamos que la universidad se pierda, aunque tengamos el apoyo de nuestro registro y demás.
Y entonces gente del Expreso fue la que entró en este día.
Y el del Sindicato Único de Trabajadores.
Del SUTU.
Del SUTU, sí.
Uh-huh.
Entramos por este lado norte.
Ajá. ¿Cómo entraron?
Entramos muchos así en fila. Sabíamos que tenían armas aquí.
Uh-huh.
Y después encontraron. Pero dijimos, pues tenemos que entrar. No entramos, se pierde la universidad aunque tengamos registros y más registros. Tenemos que entrar, tenemos que platicar con ellos, tenemos que dialogar. Tengo que ser sincero, no entramos con las manos vacías, traíamos garrotes, traíamos con qué defendernos, pero desde luego armas no traíamos. Entramos porque la policía, por mucho que hubiera estado o que se hubiera concientizado de que nosotros podíamos, teníamos las mejores intenciones de la universidad, pues no iban a permitir que bajáramos con una pistola o con algo así, ¿verdad? No podían permitirlo porque había mucha prensa y ya se había hecho escándalo por todas partes. Habían recibido estas gentes un donativo de muchos miles de dólares, de los cuales les cobró un porcentaje el licenciado Federico García Estrada, y es motivo de un comentario de justificación por parte de algunos abogados, porque decían, él los defiende pero les está cobrando. Pues
qué se subieron ellos allá cuando los vieron?
Porque nos tuvieron miedo, éramos muchos, y también desde arriba de la azotea podían agredirnos mientras tiraban piedras.
¿Pero por qué dice que les tuvieron miedo, perdón?
Porque éramos muchos. Uh-huh. Éramos muchos. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios que no hayan usado las armas que tenían allí, ¿verdad? Si no, no estuviera entrevistando en la vista, uh-huh, sino en el cielo. El caso es que.
Una pregunta nada más, arquitecto, antes de que se me vaya a pasar. Dice que ustedes iban con garrotes y con,
sí,
piedras, pero que las, que había sido un acuerdo entre la policía y ustedes,
no,
lo de las, lo de no, no portar armas,
no, no,
o cómo
no,
es esa parte.
Con la policía no tuvimos acuerdo.
Uh-huh.
No, nosotros traíamos un garrote, en fin, porque pues, si se nos iban a venir encima,
uh-huh,
teníamos que defendernos. Y pero que nos encontramos aquí y no la traíamos de lejos. Yo de mi parte pues no traía nada, la verdad. Yo dije, pues lo que va a pasar, va a pasar. Y ni modo, pues si nos van a tirar con balazos, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que tenemos que entrar de una manera que vean que hay decisiones nosotros y no les tenemos miedo. Porque eso lo manejaron mucho ellos, el miedo, sembraban el terror, ponían pintarraqueaban y decían cada cosa, en fin. Y entonces nos vieron entrar, no éramos tantos que nos tuvieron miedo y nos pusimos a todo lo largo. Yo recuerdo de un escritor que luego conocía al paso de los años, y desde entonces no creía que era escritor, se sentó, se acostó en el paso y le decían, ustedes yo creo que deben andar un poco mal, le decían a ellos, les decía a ellos, ¿por qué están andando ya? Y eso era lo que nos inquietaba más. Se iba haciendo de día, iba perdiendo la luz, o sea, se acercaba la tarde y la noche, y entonces dijimos, lo que estos están esperando son refuerzos de Tijuana y Ensenada, y quién sabe de quiénes vengan entre esos refuerzos, porque ellos acarreaban con gente que no eran estudiantes ni maestros, siempre iban mezclados porque era su táctica, y mezclaban trabajadores en aquel me amenazaron, que me enseñaban pistolas, que me enseñaban cuchillos, dagas, que me enseñaban.
¿Quiénes?
Las gentes de los otros sindicatos. Iba yo, por ejemplo, en la calle y me alcanzaban y me decían hasta lo que no, y me apuntaban con una pistola y me decían, si sigues te vamos a dar, y en fin. Bendito sea mi cielo que no lo hicieron, no llegó, ¿verdad? No,
uh-huh,
no tuvieron la oportunidad, en fin.
llegamos aquí,
sí, agarra el micrófono yo, entonces a mí me tenían en especial observancia para perjudicar, pero como pasaba el tiempo, no sabían los directores, dejé el micrófono y se lo encargué por allá y dije, por el micrófono, y si no salgo, pues ya saben ustedes, no lo queremos hacer, pero tenemos que entrar, porque si no se salen los directores ahorita, los van a mantener a ellos como pues, una especie de rehenes, y entonces no podemos salir, y ellos deben salir, si ellos no quieren salir, ellos sí deben salir, para nosotros entrar y sacarlos a ellos a la fuerza, no había otra razón. Entonces fui y les dije, tienen 10 minutos, si en 10 minutos no salen, nosotros vamos a entrar. No les dije, están los directores, tienen los salidos, tienen los salidos, no, tienen 10 minutos.
Sí. A la gente del sindicato.
Fue que les hicieron una valla de policías a todo lo largo, un policía cada metro, cada metro y medio, pues era una, para protegerlos, era una valla muy endeble, ¿verdad? Pero en fin, ellos pidieron que se hicieran una valla para que ellos salieran y que tuvieran un camión o subirse un vehículo y salieran. Ellos han querido hacer el parecido a esto. Claro, dice, sin contar los del 2 de octubre, porque entonces la cifra se eleva muchísimo más. Y digo yo, ¿y esta gente por qué tiene acceso a eso? ¿Por qué siembra esa vasta repugnancia? Porque para mí ha sido repugnante oírlo. Pero les viene muy grande el ejemplo, no eso, eso no sucedió aquí, no sucedió. Ajá.
Otra pregunta, arquitecto, siguiendo la ruta comenta que la gente estaba armada de edificio de ingeniería.
Sí.
Si ellos estaban armados, ¿por qué no usaron las armas? Pues, dada la situación en o sea, yo me pregunto esto sobre todo porque, bueno, como usted lo mencionó hace un momento, ellos tenían miedo.
Sí.
Entonces, ¿por qué si se tiene miedo, si se tienen las armas o los medios, por qué no usar esas armas? ¿Por qué no las usaron? ¿Cuál es la explicación?
Bueno, bendito sea Dios que no los inspiró por ahí, no se inspiraron por ahí, ¿verdad? La otra razón fue que eran muchos maestros que vinimos y todos nos dimos cita aquí. Y todos aquí nos pasamos el día. Aquí nos pasamos el día. Entonces ellos vieron tal cantidad de gente que les dio miedo. Dijeron, usamos las armas. Yo me he dado cuenta de fotografías que ellos mismos hicieron circular y salgo yo en la fila de adelante.
día.
La pila de los de adelante, dice, sí. Y los de atrás eran muchos.
Pero yo no me daba cuenta, me di cuenta cuando he visto esas fotografías que ellos mismos han hecho circular, y es donde dicen de mí muchas cosas, ¿verdad? Pero me di cuenta y dije, caramba, éramos muchísimos, éramos muchos, muchos, muchos los que rodeamos el edificio, inclusive. Si ellos estaban armados, pues hombre, la pérdida de una vida humana que se hubiese dado, se imagina qué lamentable, frente a un carro que pues en aquel entonces, modelo viejo, en fin, no, pues sí valía dinero y era un atraco, pero si lo hicieron, pues qué bueno que lo hicieron, porque sembraron el miedo. Ellos tenían bombas allá carrera, arriba, tenían bombitas hechas, no, nomás que las hicieron mal, afortunadamente. Digo yo porque no soy ducho en hacerlas bien, ¿verdad? Sino porque hemos visto reportajes y vemos qué es lo que se busca. Inclusive ellos mismos comentaban cómo las deberían hacer, que la botella debería ser así, así, así. Mejor ni lo digo porque los muchachos aprenden luego. Entonces vieron tal cantidad de... No sabemos hasta aventaban esas bombas. Pero caían y caían como un hilachito así en el aire. Caían, se estrellaban y era una manchita de gasolina y ese era el nombre que hacía, no hacía nada. Y luego así advirtieron que en torno de la ciudad, de la unidad universitaria, había patrullas, el ejército no se molestó aquí, había patrullas y esas patrullas cuidaban la seguridad de los habitantes que circundan a la unidad universitaria, no dejaban pasar, no dejaban que se acercaran, pero decían ellos, son las situaciones que se dan, y desde luego que uno recuerda, yo la recuerdo con gusto porque no sucedieron desgracias. No hubo ningún muerto, ninguna injusticia así. El mobiliario que algún vidrio se rompió, yo lo justifico. En cambio, miren qué universidad tan linda tenemos ahora, y ellos mismos subsisten, y yo me los encuentro y los encuentro y los saludo con amor. Si me contestan, pues ni modo, ¿verdad? Todos hemos pasado situaciones en nuestra vida. Y siempre hay que recordarlas con un optimismo que nos proyecte hacia mejores soluciones, más bonitas, más buenas y más justas.
Un segundito nada más para aclaración, es que en una parte del discurso, cuando se refería a Rigoberto Cárdenas, decía el granito de sal del Valle de Mexicali, que
sí, así nomás... le puse yo, porque mire, me daba tanta... me conmovía de él, que él tenía muy buena intención para ser muy buen rector, pero como que lo hicieron rector pues casi a la fuerza, o no sé por qué. Si metemos en las elecciones de los rectores, verdad que todos sabemos cómo se daban antes, pero él se le veía muy buena voluntad y la gente no contemplaba eso en él. Fue demostrando que era un gran rector conforme pasó el tiempo. Inclusive él y yo no éramos amigos, pero yo, viendo la buena voluntad de él, me le acercaba y lo hacía partícipe. Para eso yo llegué a tener fundé el departamento de servicio social, perdonando la inmodestia, pues, porque tengo que decir que allí fue donde tuve cercanía con el licenciado Rigoberto, como andando, yéndome bien, yéndome mal, él nunca me negó el saludo. Nunca, en la calle, en la oficina, donde fuera, nunca me negó el saludo. Y dígame usted, ¿qué político existe que viendo a un amigo que cae en desgracia se preocupa por saludarlo? Pues ya no vale, vale su voto y ya nada. Se le murió, mataron a su pariente, que era el que le daba valor. Entonces, para mí ya no existe. Eso se da con mucha frecuencia. Y Rigoberto no es así. Rigoberto vale mucho como profesionista, ahora es notario público. Yo siento que es un digno notario público. No tenemos negocios en común ni nada. Él disfruta de buena salud, ¿sí? Y pues mis respetos para él. Entonces yo le puse a él el reglamento de tal del Valle de Mexicali, porque él es del Valle de Mexicali. Y el Valle de Mexicali es el orgullo de Mexicali, de la ciudad. Gente noble, trabajadora.
Entonces por eso es el reglamento de tal. Hay otra parte en el discurso que dice el contrincante que tenía Rigoberto Cárdenas, pero no dijo quién.
Era el licenciado Oscar Valenzuela.
Oscar Valenzuela.
Sí. Okay. Muy aceptado, por cierto, ¿eh?
Aceptado, muy aceptado.
Muy aceptado por la comunidad.
Oscar Valenzuela.
Universitaria, sí. Es un gran señor, es muy inteligente. Pero desde luego no convenía en ese momento, entonces. Tengo la capacidad, la gran oportunidad de decirlo, porque pues yo ando ganándome la vida en la calle y no tengo que acudir a favores especiales. Desde luego que hubo la acción concertada de quitar a Oscar Valenzuela como secretario general y ya no darle oportunidad de que peleara por la rectoría, nada. Se le dieron por allá algo en el gobierno del estado, pero él era.
Hay otra parte también que nos dice, para satisfacer ciertas necesidades familiares, se creó la Escuela de Ciencias Políticas.
Ah, sí.
¿A qué se refiere ahí concretamente?
Se dice que el director era pariente político del entonces gobernador, el ingeniero Sánchez Díaz.
Ajá.
No me acuerdo del nombre, no es la verdad, pero era un personaje un poco bélico y en fin, no me recuerdo muy bien la situación, ¿verdad? ¿Para qué le voy a inventar?
Bueno. Dice, hay una parte que comenta que los estudiantes dejaron de apoyarlos a ustedes cuando empezaron a ser manipulados por el gobierno.
Ah, sí.
¿A qué se refiere ahí, arquitecto?
Mire, se fomentaba una especie de comportamiento antiuniversitario de apoyo por la falta del estado jurídico. El director tenía que combinar su actuación académica. Entonces, pues eran todos a tener grupos de alumnos que los sostenían, que los apoyaban, en fin, como cosa natural, porque pues ¿dónde se iban a apoyar, verdad? Entonces, si nosotros luchábamos por la causa de un maestro, en este caso, por ejemplo, Esmilo Sandoval, entonces, o un maestro de Tecate, no me se me escapa, entonces los estudiantes llegaban a ser manejados hábilmente para que no surtieran efecto las contrariedades que acarreaban los directores al correr de manera inerme, de manera inocente o con exceso de autoridad a un maestro. Surgía la asociación a defender el caso de este maestro, los estudiantes siendo manejados por grupos así selectos, por las autoridades de cada escuela, no en todas las escuelas, felizmente, ¿verdad? Pero sí hubo en algunas en donde manejaban situaciones con estudiantes que no eran tan muy buenos estudiantes, afortunadamente excepciones, y entonces nos retiraban el apoyo. Si nosotros estábamos de alguna manera en contra de un director, defendiendo los derechos de un maestro, esos alumnos pues hablaban mal de uno, pintarrajeaban, amanecían leyendas muy groseras en contra de los maestros, en fin. Pero a la vez que se dio eso, se fundó la opinión de verdaderos maestros, de verdaderos alumnos, y se dieron cuenta de que, con dónde, qué grupo es el que nos conviene, el del Suntu o el de estos. Estos no quieren terminar nuestra escuela, estos sí, esos no ven nada más que se resuelvan los problemas gremiales y se acabó. Y estos pugnan porque se ve el estatuto jurídico. Entonces se cargó la opinión hacia nosotros, es la opinión estudiantil, y bendito sea mi Dios, pues cortó muchísimo.
Okay. A ver. Hay una parte que nos comenta acerca del asesinato de un policía en la preparatoria Mexicali. Dice, fue un asesinato arreglado. ¿A qué se refiere directo?
Sí, mire, las autoridades de aquel entonces buscaban tener justificación ante la sociedad en caso de excesos estudiantiles. O sea, porque antes pues, de la manera más natural, si los estudiantes querían podían tomar camiones y secuestrarlos y llevarlos o quemarlos o hacerlos o poncharlos o lo que sea. Entonces, las autoridades de ese entonces pensaron, vamos a tener a la opinión pública de nuestro lado siempre y dispuestos a reprimir cualquier exceso estudiantil. Entonces, ahí en la escuela preparatoria en Mexicali había situaciones donde se habían secuestrado camiones. Y entonces, ¿cómo actuar el gobierno, las autoridades gubernamentales a través de sus policías y todo, y que la comunidad no fuese a reclamar que tenían falta de carácter o no tenían autoridad, que era un vacío de poder o algo así? Entonces se arregló un asesinato. Ese asesinato surtió efecto cuando en situación así llegó un policía acompañado de sus colegas, cuidando el orden. Entonces, desde arriba de la preparatoria subió un tipo que no tenía nada de estudiante, que luego resultó ser pariente de un funcionario público a nivel estatal, y que por cierto, que después de que se le comprobó que él había sido, los estudiantes preparatorianos eran tan inocentes que le diré, subieron a la azotea. Después de que estuvo este señor ahí y este le tiró al policía y lo mató. Entonces los estudiantes de la preparatoria subieron a la azotea del edificio y los, para que vean si no eran inocentes, juntaron casquillos de bala, juntaron casquillos y se los echaron a la bolsa para guardarlos como recuerdo, mientras que los que iban manejados por otras tendencias y otros intereses, entre ellos el que disparó y que mató al policía, usaban guantes de esos de hule, se los quitaban y los tiraban, ahí se perdían las huellas digitales, y nuestros alumnos se subieron a juntar recuerdos, a juntar, y unos de sus recuerdos eran los casquillos, fíjense nomás. Pues claro que cayeron las autoridades, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Pues aquí está muy bonita la luna y cuidamos los camiones que nos los trajimos, que nos dieran raite y ahí están abajo y lo estamos cuidando. Pues sí, pero mataron a alguien, no mataron a nadie. Sí, pues que sí, que no sé qué. Y los esculcaron y estas en sus castillos, pues ahí estaban tirados y los agarramos. Y ya pues lo encontraron. O sea, de la inocencia, y se aprovechó para crear ese asesinato. Entonces en su cortejo fúnebre se llevó al señor interino de todos los respetos, lástima que no me recuerdo su nombre, se lo llevaron a su cortejo fúnebre, lo enterraron y como oración fúnebre hubo alabanzas a las medidas tomadas por parte del gobierno en otras formas y que estaban dispuestos a no permitir que cumpliera la ley. Universidad del Estado ni en las escuelas.
año es este del que estamos hablando, arquitecto?
No sé, ya. Ahí sí se me escapa de la memoria.
Bueno.
Pero muchos muchachos lo recuerdan, inclusive después.
¿Fue en el periodo de Roberto de la Madrid?
No, antes.
Ah, no sé.
No, Roberto de la Madrid no fue antes, sino, gracias a Dios.
¿En qué considera que alteraba la autonomía universitaria la actividad del STA, arquitecto? También hay una parte que nos habla de eso.
Sí, ellos alteraban, rechazaban la autonomía universitaria porque la veían como un impedimento para el logro de las conquistas sindicales. ¿Hasta dónde tenían la razón? Ha sido la misma historia de la universidad la que se ha encargado de contestar. Miren, la universidad que tenemos ahorita, qué bonita, qué grande, cuántos grados académicos, cuántos doctorados, cuántos intercambios estudiantiles con países de otra forma de vida, en fin, cuántas garantías, cuántas cosas tenemos bonitas aquí en la universidad. Aunque yo ya no soy ni maestro ni aspiro a hacerlo, uh-huh. Ya no lo puedo hacer por mi propia enfermedad, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero el tener. Que podamos ahora contar con que nosotros desde un principio quisimos defender la autonomía universitaria de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, incluyendo el PRI, el PAN, todos, que no llegaran sus candidatos a meterse con cualquier pretexto, ser padrinos de generación y con ese pretexto enarbolar la bandera de su partido.
Uh-huh.
Eso vulnera a la autonomía universitaria desde uh-huh. el punto de vista de que se viene a sentar cátedra con todos los apoyos de las autoridades. Ahora, cuando se hace un simposio, en un panel, en una confrontación de diversos partidos y en una clase, en una cátedra en donde es idónea, es otra cosa, ¿verdad? Pero en donde se hace militancia política a costa de los espacios creados para que cumplan una función determinada, que esta es simple y sencillamente perseguir el saber, digno ni nada, y en eso discrepábamos totalmente con el STA. Al STA eso no les interesaba, inclusive decían ellos que eso era entreguismo de nuestra parte, que renunciábamos los derechos del trabajo para dejar a las otras que hicieran y deshicieran, porque nosotros pugnábamos también por el estatuto jurídico o académico, que fuimos los primeros en levantar la voz en eso. Cuando ya salí, cuando ya me sacaron, entonces se llevó a cabo el estatuto jurídico. Y desde luego, ya anduve, ya fui vine, ya soy modelo descontinuado, ya no entraré a la universidad a nada. Bendito sea mi Dios, y qué bueno que usted me ha llamado. Y yo he tratado de comentar todo con toda mi franqueza, con toda mi realidad, con todas mis limitantes también, porque ya soy contra el
sistema. Sí, no se preocupe, yo pienso que no, esta no es una debilitante para usted. Una última pregunta, arquitecto, ya casi tenemos 3 horas de entrevista.
Pero a mí me han parecido 10 minutos.
A la distancia del tiempo, arquitecto, ¿cuál sería el balance que usted observa de la vida sindical de la universidad?
Están dormidos ahorita, están dormidos. Tienen un secretario general que es toda una autoridad de conocimiento en el derecho laboral. No es necesario ir a gritarle al rector cosas que no van ni vienen, ni groserías, ni mucho menos, y además que no merece el licenciado Luis Javier Garavito Elías, no merece que sea tratado de mala manera, para mantener una postura de valentía y honradez, para cargar beneficios para sus agremiados. El otro día oí la noticia de que estaba emplazada la Universidad de Huelga. Bueno, antes de emplazar la Universidad de Huelga, intensas jornadas de diálogo, defendiendo cada quien su posición. El rector es el jefe nato de la universidad, pero ante las peticiones de los sindicatos debe mantener una postura también de ser cuerdo, de ser justo y de ser noble, porque eso lo hace más grande a él. Y deben ser no una vez, muchas veces las que se tienen que ver y que ir analizando y conquistando. Y el actual secretario general
yo por él puedo decir que es un señor que no me asusta. No me asusta. Si ve venir un grupo de gente sabiendo que tiene la razón, pues andó con nosotros cuando no teníamos a nadie, casi. Yo le tengo esa gran estima, esa valentía, pues aprovecharlo. Son pleitos, pero son pleitos que deben darse porque la sociedad así lo exige. Y él no sabe que el sindicato esté en pleito con la alegría dentro de una comodada, dentro de una consideración natural de respeto, de decencia, ¿verdad? Y si se amanecen alegando, y si se amanecen discutiendo, pues así debe ser. Entonces, están dormidos, deben actuar, deben luchar, deben fundar, deben mejorar a sus maestros, deben recoger todo lo que significa la historia de nosotros hasta el momento en que nos fuimos, deben recoger esas banderas de lucha. Ahora, afortunadamente, pues ya no de llevar bombas molotov mal hechas, ¿verdad? Ni bien hechas menos, Dios nos guarde. Pero sí que se ve que hay actividad, que hay vida sindical, que se están defendiendo a los maestros. Eso por un lado. Y también incentivizar a los maestros para que dentro del marco que nosotros luchamos, que fue el estatuto jurídico, militen mucho en sus academias, que no dejen que otros decidan por ellos, que si ellos consideran una teoría en la enseñanza digna de ser oída, que no se lo callen, porque tienen una academia que está manejada por un señor que es primo del director. Yo confío que eso no suceda, pero que no se callen, que luchen por exponer sus ideas, y si se encuentran gente que tienen ideas opuestas, lejos de andar con tal punteados, darse la mano, porque eso enriquece la cátedra de la universidad y es lo que hace la autonomía.
Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición.
Bueno, pues ha llegado
sus aclaraciones.
Ha llegado a emocionarme. Sinceramente le deseo todo lo mejor.